Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, amados míos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 47. Por favor, Génesis capítulo 47. Vamos a leer versículos 7, 8, 9 y 10. Cuatro versículos. Estamos en la vida de Jacob. Ponga mucha atención, por favor. Me encanta el estudio de esta noche. Muy significativo. Génesis 47, del 7 al 10. Usted recuerda, bueno, aquellos que han llevado la secuencia de Jacob, se dan cuenta que ahora Jacob se dio cuenta que su hijo está vivo, viene hacia Egipto, ahí se encontró con su hijo José, se abrazaron, lloraron, y esos 22 años que Jacob había pasado lleno de tristeza, pensando que su hijo había sido destrozado por una fiera, ahora resulta que está vivo. Y estando ya en Egipto, José le dice, papá, le había dicho, apá, quiero que conozcas al faraón. Entonces lo lleva ante faraón. Y bueno, dice el versículo 7. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de faraón. Y Jacob bendijo a faraón y dijo faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a faraón y salió de la presencia de faraón. Señor, gracias por tu palabra bendita, eterna, santa, gloriosa. Háblanos al corazón, Señor, aliméntanos, Espíritu Santo, transforma vidas. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 9 dice la escritura que cuando José presentó a su papá delante de faraón, la respuesta, la pregunta que le hizo faraón fue que cuántos años tenía. Y él dijo, los años que tengo son 130, son pocos y son malos. En la nueva versión internacional dice de esta manera, ya tengo 130 años, respondió Jacob, mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice, solo he vivido 130 años, una vida muy corta y con muchas dificultades. Y con muchas dificultades. Bueno, aquí tenemos una breve reunión de parte de Jacob con el rey de Egipto. Me llama la atención, hermanos, que cuando José le presenta al papá, yo no sé cómo fue que faraón vio a Jacob de acabado, quizás, hermano, porque en lugar de decirle qué tal como está, se le quedó viendo y le dijo, ¿y cuántos años tiene usted, señor? Yo estoy acostumbrado a eso, ¿saben? ¿Verdad? Por eso es que a mí ya ni me va ni me viene. Cuando llevo a mi esposa al hospital, las enfermeras me dicen, traiga a su hija por aquí, por favor. ¿Verdad? Y yo digo, bueno, ni modo. Así es que yo le digo a la gente que yo parezco mueble fino, bien acabadito, ¿verdad? Yo me imagino que el pobre Jacob quizá estaba de igual manera, porque nomás entró ante faraón. Faraón se le quedó viendo y no le preguntó, mira, y cuénteme cómo son las cosas por allá por su rancho. Y nada, man, ¿y cuántos años tiene usted? Le dijo, bueno, le digo, son 130 los que tengo. Y luego mencionó, digo, bueno, son pocos y muy malos en realidad. Y luego él habló de su peregrinación. Tengo 130 años de andar en peregrinación. ¿A qué se refería eso? ¿A qué se refería Jacob cuando dijo eso? Bueno, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han estado en cuántas ciudades viviendo en el mundo, ¿ok? Pero hay personas que le han dado la vuelta al mundo, ¿verdad? En el caso de Jacob, todos debemos de recordar que fue literalmente una peregrinación, porque primero habitó en Canaán, que es donde vivió con sus padres. Después de eso, ¿se acuerda usted que por salir huyendo de su hermano, se fue para dónde? Para Padamarán. Allá vivió casi 20 y pico de años. Estando allá, decidió regresar a Canaán, ¿se acuerda? Ya 20 años más tarde regresa a Canaán. Por un tiempo, dice la Escritura, que vivió en Sucot. Después de eso se fue a Siquem. ¿Se acuerda usted las desgracias que le pasaron a él en Siquem? Después de estar en Siquem, se fue a vivir a Hebrón. Y ahora está en Egipto. Así es que me imagino que debe haber estado cansado de andar acarreando chunches por todos lados y tiliches, ¿verdad? De moverse de un lugar para el otro. Pero esa es la peregrinación a la que se refería Jacob. Y luego dice: pocos han sido los años. Cuando él dice poco han sido los años, él tenía 130 años. Pero recordemos que Abraham murió, su abuelo, a los 175. Y su papá murió a los 180 años. Después de esto, a los 130, recordemos que vivió 17 años más allá en Egipto. Es decir, que nuestro querido personaje murió a los 147 años. Pero en ese momento, mientras hablaba con Faraón, él tenía 130 años. Luego dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. La Nueva Versión Internacional dice: pocos y difíciles. La palabra de Dios para todos dice: con muchas dificultades. Hermanos, es verdad, la vida no es fácil. Yo supongo que Jacob describió sus años como pocos y malos, pocos y difíciles y con muchas dificultades. Y sin duda se estaba refiriendo a cómo le había ido a él en la vida. Todos recordamos aquel momento en Canaán cuando él le mintió a su padre y su hermano Esaú lo quería matar. Bueno, yo no sé cuál habrá sido el sentimiento, pero el hecho de que su mamá le haya dicho: hijo, vete de aquí porque tu hermano te quiere matar, ya eso es para causar una gran aflicción en el alma y salir corriendo para una tierra en la cual nunca antes él había estado. ¿Por qué dijo Jacob: mis años han sido malos, mis años han sido difíciles, mis años han sido con muchas dificultades? Bueno, huyendo de su hermano Esaú, huyendo para Padamarán, en casa de su tío lo engañaron, recuerda usted, trabajó por Raquel y le dieron a Lea, trabajó otros 7 años más, 7 años adicionales para casarse con el amor de su vida, Raquel. Trabajó 20 años en casa de su tío y le cambiaron el salario 10 veces, dice la Escritura. Decide regresar a Canaán después de 20 años y recuerda usted que se llenó de terror cuando se dio cuenta que tenía que encontrarse con Saúl, con Esaú, su hermano, después de 20 años, y pensó que a lo mejor su hermano venía con 400 hombres para matarlo. Con razón, dice: mis años han sido difíciles, han sido malos, han sido con muchas dificultades. Después de eso, hermano, se va a vivir a Siquem. Y en Siquem, ¿se acuerda usted qué pasó? Le violaron a su hija Dina. Fue en ese mismo lugar que sus hijos Simeón y Leví vengaron la violación de su hermana y mataron a los de Siquem. Jacob se vuelve a llenar de terror y le dice a sus hijos: ahora los vecinos me van a buscar para matarme por esto que ustedes han hecho en este momento. En el camino se le muere su amada esposa Raquel, y estando en Hebrón, los hijos le llevaron la noticia que era muy probable que una bestia había matado a su amado hijo José. Después de esto, ustedes deben de recordar que Judá se separa de su papá y va y se casa con una mujer cananea, lo estudiamos hace poco. Y no solamente eso, sino que los hijos de Judá hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y dice la palabra del Señor que Jehová los mató. Hermanos, verdaderamente a mi querido Jacob no le había ido tan bien que digamos, porque la vida es difícil, en la vida hay dificultades. Pero déjame decirte algo, y este es el punto del mensaje de esta noche, porque yo le he llamado al mensaje: no se queje, agradezca. Es el título de ahora: no se queje, agradezca. Porque tenemos la tendencia de que en nuestra mente y en nuestro corazón se nos peguen más las cosas malas que las cosas buenas. Le acabo de hacer un recuento de las cosas malas que le pasaron a Jacob en su vida. Pero, mis queridos y amados hermanos, eso no fue todo. También yo me doy cuenta que Jacob tuvo una gran cantidad de bendiciones, hermano. Mire, le voy a enumerar algunas de las bendiciones que nosotros sabemos que tuvo Jacob. Y todo esto por esas palabras que él le dijo a Faraón. Mis días han sido malos, señor Faraón. Mis días han sido difíciles, señor Faraón. Mire qué impresión la que causó Jacob hablando con Faraón. Sin embargo, cuando yo estudio, lo cual hice todos estos días, la vida de Jacob despacio, me doy cuenta que tuvo una gran cantidad de bendiciones usted. Mira, la primera, ¿recuerdan ustedes quién fue el favorito de Rebeca? A ver, dígame usted. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Yo le garantizo, mis amados hermanos, que Jacob, cuando estuvo creciendo, tuvo que haber sido un hijo consentido. Era el preferido de su mamá. Eso, hasta cierto punto, es una bendición. No solamente eso, mis amados. ¿Sabe usted qué edad tenía Jacob cuando salió de su casa para ir huyendo a Padamarán? 77. Dios mío bendito, yo no quiero que mis hijos lleguen a 77 años todavía en la casa. Ahora, ¿qué quiere decir que se fue a los 77 años? Que por 77 años el cuate solo, míreme, con techo, con comida. Así quien se quiere ir usted. Mejor paso al otro punto porque ya me están viendo mero raro algunos muchachos acá. Entonces fíjate, el preferido de su mamá, 77 años con sus padres, tuvo una experiencia maravillosa en Betel. Recuerda usted que vio ángeles que subían y ángeles que bajaban. En Padamarán encontró al amor de su vida. Si usted ha estado enamorado alguna vez, hermano, este cuate se pegó una gran enamorada. Hasta el grado que trabajó 7 años por Raquel, le metieron a Lea. Y aún así dijo, pues ¿sabes qué? Te trabajo otros 7. Eso solo por amor se puede hacer, hermano. Yo no sé si después de los 20 años que salió de ahí, estaba arrepentido de haber trabajado tanto por una sola mujer. No lo sé, pero por lo menos encontró al amor de su vida. Estuvo en Mahanaim, un campamento de ángeles. ¿Sabe qué dice la escritura? Que le salieron ángeles al encuentro. En Peniel luchó contra un ángel, luchó contra Dios. Hermano, las promesas que Dios le dio a Abraham, le dio a Isaac, Dios también se las ratificó a Jacob. Y no solamente eso, quiere ver un versículo, Génesis capítulo 30, versículo 42. Jacob fue un hombre riquísimo. Dice la palabra del Señor en Génesis 30, 42. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, camellos y asnos. Es decir, la vida de Jacob también fue una vida de mucha bendición. Después de eso, hermano, tuvo 4 mujeres por falta de una. No voy a preguntar cuántas han tenido aquí algunos, pero este tuvo 4. ¿Qué cosa dice la Biblia? Que los hijos son una bendición, ¿no es cierto? Eso dice la palabra. Jacob tuvo 12 y una hija. Mis amados hermanos, cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, que fue cuando él mandó a los hijos, óigame, dice la palabra del Señor que Jacob se fue debajo del colchón, bueno, eso no lo dice, pero yo pienso que se debe haber ido debajo del colchón, sacó platita y ¿qué le dijo a los hijos? Vayan a Egipto a comprar comida. ¿Qué quiere decir eso? Que el viejo tenía dinero, había hambre, pero por lo menos había dinero para comprar. El hijo que se creía que había muerto, resulta que no estaba muerto ni andaba de parranda, estaba vivo Josecito, estaba viviendo en Egipto. Dios se le apareció porque él tenía la duda, esto lo estudiamos la semana pasada, la duda de decir voy a Egipto o me quedo porque Abraham fue y no le fue bien, porque mi papá Isaac tampoco le fue bien, no estoy seguro si voy a Egipto o no voy. Dice la palabra del Señor que se le apareció Dios, hermanos. Y le dijo, Jacob, no temas en descender a Egipto, porque yo iré contigo. Mira qué bendición más grande. En el momento de la historia que hemos leído en esta noche, ¿dónde encontramos a Jacob? Lo encontramos hablando con el hombre más poderoso de la tierra conocida en aquel entonces. Está hablando con el faraón, el rey de Egipto. Su hijo estaba vivo. Tiene a sus hijos, tiene a sus nietos en un lugar seguro viviendo en ese momento. Entonces, mis queridos y amados hermanos, déjenme decirle algo. Yo creo que Jacob dejó el nombre de Dios muy mal delante de Faraón. Mis días fueron malos, mis días fueron muy difíciles. Mire, hermano, le acabo de leer, fíjese que las bendiciones que tuvo Jacob fueron mucho mayores que los problemas y las dificultades que tuvo. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esta situación? Que la vida no solamente son problemas, también hay bendiciones, hermano. Por eso el mensaje se llama, no se queje, agradezca. Eche un vistazo, deténgase por un momento y comience a pensar todas aquellas bendiciones que Dios le ha dado, hermano. Tenemos un techo, tenemos comida por la gracia del Señor, tenemos vestido, nuestros hijos están bien, tenemos a Dios de nuestro lado. Por tanto, hay personas que tienen la tendencia de poner la mirada solamente en las dificultades y no miran las bendiciones. Y a mí se me hace que ese fue el problema que tuvo Jacob en este momento delante de Faraón. Imagínese usted, ¿cuántos años tienes? Ya, mire, yo atiendo gente toda mi santa vida. He atendido gente por los últimos 40, pero para mí siento como que son como 444 años que he atendido gente de todo lo que yo he escuchado en la santa vida. Entonces yo sé. La tendencia del ser humano de enfocarse más en sus problemas, en sus dificultades, en la queja más que en la alabanza. Es rara aquella persona que viene y le dice a usted: mire, pastor, yo he tenido tantos problemas, pero ingrato sería yo si viniera a llorarle aquí por mi problema cuando yo he visto la mano de bendición de Dios sobre mi vida. Hermano, no se queje, agradezca. ¿Cuántos años tiene? 130, pero déjeme decirle una cosa. Fíjate, ¿cuántos años tienes? 130, pero déjeme decirle una cosa. Mi peregrinación ha sido larga en esta vida. Mi papá vivió más, mi abuelo vivió más. Y déjeme decirle que mi vida ha estado llena de dificultades, señor Faraón. Mire, si yo le contara, cuando alguien me aparece a mí así, digo yo, mejor no. Porque ya sé qué es lo que viene. Ya me imagino. Y vienen los problemas, problemas con mis hijos, problemas con mi mujer, problemas en mi trabajo, problemas en mi casa. Como me dijo un día a mí una señora, yo les he contado a ustedes, que me dijo: mire, pastor, me dijo, yo tengo problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas con los vecinos. Para venir a tener problemas también aquí en la iglesia, me dijo, para esa gracia mejor no. Hay gente que se enfoca únicamente en sus dificultades, hermano. Y es una falta de fe, y repito, a mí se me hace que Jacob dejó el nombre de Dios muy mal delante de Faraón. Esa tendencia de quejarnos, esa tendencia de dar lástima, hermanos, y hay que tener mucho cuidado con ese pensamiento. Y mira, le voy a decir esto, porque en realidad somos hispanos, ¿verdad?, y latinos, y a veces la cultura la venimos cargando en el alma, la venimos cargando acá en el corazón, de gente necesitada, de personas que no tenemos, de personas que siempre andamos buscando que alguien nos dé para extender la mano. Hermano, y verdaderamente el Dios de los canadienses es el mismo Dios de nosotros también, por la gracia y misericordia del Señor. Mira, Cuando yo pienso en el templo que Dios nos va a conceder, esa petición del corazón un día, yo digo, vamos a ser la primera iglesia hispana verdaderamente que con esfuerzo, claro, por supuesto que la gloria de Dios, la bendición del Señor, la misericordia de Dios, pero que con esfuerzo de una iglesia latina vamos a hacer algo que sea digno del Señor. Yo sueño, yo veo y digo, a mí me gustaría, me encanta que los jardines, yo he pensado en unas fuentes de agua lindísima que tenga el templo, algo que cuando la gente pase y diga, ¿y esto qué es? Y que la gente pueda contestar y diga, es una iglesia cristiana, es una iglesia evangélica, y que la gente diga, ah, mira, qué cosa más bonita. Yo lo creo, mi hermano, yo lo creo, pero a veces nosotros tenemos esa situación de dar lástima, cuando tenemos a un Dios que es todopoderoso. Y esa tendencia de Jacob verdaderamente a mí me deja con un mal sabor. ¿Ok? Porque mire usted, qué diferente hubiera sido, póngale usted, si Jacob le hubiera dicho: señor Faraón, no sabe usted el placer y el gusto que me da de conocerlo. Mira, déjeme contarle algo. Dios, el Dios Jehová, Jehová Dios de los ejércitos, bendijo a mi abuelo Abraham. Jehová Dios de los ejércitos bendijo a mi padre Isaac. Y Jehová Dios de los ejércitos ha estado conmigo todos los días de mi vida, señor Faraón. Mire, déjeme contarle que Jehová ha cuidado de mi familia, que hemos pasado dificultades, pero Dios nunca nos ha abandonado. Que Dios nos ha dado comida, nos ha dado vestido, siempre hemos tenido un techo donde vivir. Señor Faraón, Jehová ha cuidado nuestra entrada y ha cuidado también nuestra salida. La bendición de Dios ha estado sobre mí siempre. Cuando salí de casa de mi padre, no llevaba nada, señor Faraón, absolutamente nada. Y déjeme contarle que cuando regresé a mi casa 20 años más tarde, mire, venía con tantas y tantas riquezas. Y todo eso viene de parte de la mano del Dios Todopoderoso. ¡Qué maravilla! Es una exaltación a la gloria de Dios. Es una exaltación a aquel que nos ha salvado, mis amados hermanos. Pero no, yo tengo 130 años, pero viera que mire, hoy me duele aquí, ayer me dolía del otro lado, estoy lleno de achaques, nunca tengo ni para comer siquiera, mis días han sido difíciles, malos. 22 años llevaba Jacob de tristeza profunda, creyendo que su hijo había muerto. Entonces, mis queridos y amados hermanos, ya es tiempo que levantemos nuestros ojos al cielo en acción de gratitud al Dios Todopoderoso. ¿Cuándo le ha hecho falta la comida, hermano? Y por otro lado, déjeme decirle, si ha hecho falta la comida en alguna oportunidad, la fe gloriosa de decir, en el nombre del Señor, Dios va a proveer. En el nombre de Dios, de que salimos de esta, salimos. Y Dios se manifiesta de tantas maneras, Dios se manifiesta de tantas formas con aquellos hijos que confían y creen en Él. Tenemos un techo. Tenemos un techo por la gracia de Dios. Comidita, hermanos. Esta pandemia, hasta los más flacos que yo conozco, le estoy viendo ya un rollito en la barriga. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hemos tenido lo necesario. Esta iglesia, a la vuelta de 30 y pico de años, yo he visto la prosperidad de Dios en las vidas nuestras. ¿Dificultades? Por supuesto que sí. ¿Penas? Claro que sí. La vida no es fácil. La vida es problemática. Tiene sus complicaciones. Pero al mismo tiempo yo he aprendido que Dios también utiliza las dificultades de la vida para hacernos crecer. Dios utiliza las dificultades de la vida para que tengamos más fe y más confianza en Él. Quiere decir que no todas las cosas que nos han pasado, hermano, vamos a quejarnos como si fueran una desgracia para nosotros. Vamos a quejarnos como, ay no, pastor. Mire, yo he visto personas que yo digo, no sé ni por qué respira, hermano. Si todo es queja y queja y queja y queja y queja, y usted le dice algo positivo y transforman eso positivo en algo negativo. Pero hermana, mire, tanto tiempo que ha estado acá y yo a usted, pues la verdad que yo siempre le he visto bien vestidita. Ah, sí, pero porque a mí me regalan la ropa, entonces denle gracias a Dios porque se la regalan, my goodness. ¿Ok? Denle gracias a Dios. Yo ya no aguanto a mis hijos, pastor, mis hijos son unos grandes ingratos, mis hijos son aquí, mis hijos son allá. Pero denle gracias a Dios por ellos porque la Biblia dice que son una bendición los hijos. Quítese esa tendencia de quejarse, 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 quejarse. Es cierto que tenemos muchos problemas, pero son mayores las bendiciones. Es cierto que tenemos enfermedades, pero son mayores las bendiciones. Es cierto que tenemos pruebas, pero son mayores las bendiciones. Hermano, mire, cuando hay gratitud en el corazón, cualquier cosa que le pase a usted, en lugar de quejarse, agradezca a Dios. Mira, hay situación, hace un par de semanas, fíjate que yo estaba tan bien, bonito, normal, hermoso como estoy. Me levanté al baño a las 6 de la mañana, normal, y cuando me paré, no me pude parar. Tenía un dolor cruel en el talón de mi pie derecho, que yo dije, ¿qué ondas? ¿Quién me vino a sonar aquí mientras estaba durmiendo? Hermano, me comencé a levantar agarrado de los muebles. Yo dije, pero Dios mío, yo no me he caído, yo no me he golpeado. No, no, Ian no me ha pegado. Dije yo, ¿qué onda? ¿Qué, hermano? Y agarrado de los muebles, y dije, Señor, ¿qué pasa? Y entonces, bueno, me volví a acostar y dije, ya me va a pasar, sin duda, algún nervio, ¿verdad? Algún calambre, alguna cosita. Dije yo, no, ya cuando me levante voy a estar bien. Cuando me levanté estaba peor. No me podía levantar. ¿Y qué le pasó, pastor? Nada. Y nada. Y yo dije, le hablé por teléfono, era, póngale usted día jueves, eso. Y yo dije, bueno, me pasa de aquí mañana, ya me siento bien. Llegó el viernes, estaba igual, no podía caminar, no tenía nada. Y le hablo a Emerson y le digo, Emerson, ¿sabes qué? Prepárate para el domingo, porque quién sabe, mano. Pero a mí me dio risa. Yo dije, híjole, mano. O sea, quiere decir que con el correr de los años te van a venir algunas cositas que a saber de dónde vienen, mijo. Entonces ya hice una cita con unas personas ahí que dan terapia y toda la cuestión, ¿verdad? Y fui y le digo, mire, me pasa esto, me pusieron unos aparatos y unas cuestiones y unas cosas. Y le dije, y disculpe, le digo, ¿puedo ir a jugar el lunes? Porque tengo partido con el Barcelona, le dije, el lunes, ¿verdad? El papi fútbol con los hermanos de Lelese. Me dijo, no puede ir, tiene que quedarse. Pero yo ya estaba con esa onda. Pero el sábado en la noche yo dije, Señor, yo lo único que quiero es ir a predicar mañana. Yo quiero estar en la casa del Señor. Por favor, es lo único que quiero. No, si no voy a jugar, no juego. Pues si no quiero ir a caminar, pues no camino. Pero es lo único que quiero. El domingo, por la gracia del Señor, amanecí como si no hubiera tenido nada nunca. Yo me le quedé viendo a mi pie chuco y digo, qué bárbaro, hermano. ¿Cómo es posible? Pero pasan esas cosas. ¿Me entiendes? Pasan. Lo bueno en medio de todas estas situaciones, hermano, es levantar nuestros ojos al cielo y decir, alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias a Dios. Fíjate que el apóstol Pablo, tanto que le dijeron al apóstol Pablo, Pablo, deja de predicar, porque si predicas te vamos a meter preso. Y Pablo decía, ve, tiene razón, porque a eso no les he predicado. Así es que si usted me deja aquí afuera, le predico a los que están afuera. Pero si ustedes me enchuchan, me encierran, le predico a los que están adentro. Y lo metieron preso y también, hermano. Hicieron, el apóstol Pablo hizo lo mismo. Entonces, por favor, pensemos. En este momento usted, hermanita linda, mi querido hermano, piense por un instante y diga, la verdad, yo me le he pasado quejando toda mi santa vida. Yo conozco gente que son una queja andando, hermano. Y con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto y cariño se lo digo. Cuando me piden cita para hablar conmigo, yo me tengo que preparar, hermano. Me tengo que preparar mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Todo mente me tengo que preparar. Porque yo ya sé lo que voy a escuchar, ¿verdad? Desde el momento que usted le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahí usted, ya ve. Ay, pastor, si yo le contara. Si yo le contara. Hermanita, le digo, mire, tenemos una hora para conversar. Ya ve, pues, si a mí nadie me quiere oír. Le digo, hermana, por favor, ¿qué pasa? Y comienza, mire, sí, pastor, esto, pastor, lo. Y hay que darle una terapia. Yo digo, como que no lee la Biblia. Como que no tienen fe, hermanos. Y se me hace una tristeza de parte de Israel, de parte de Jacob, el padre de las 12 tribus, tener que presentarse delante del hombre más rico de la tierra y dar lástima delante de él. Y decirle, no, mire, yo, si no son un problema por un lado, es problema por el otro, pastor. Si no me llueve por aquí, me llueve por allá. Problemas con el marido, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Hoy resulta que me duele una canilla, me dijo un día una señora. Y comienza con una serie de situaciones. Todos tenemos dificultades, amados míos. Todos tenemos problemas, todos tenemos tribulaciones que afrontar. Pero déjeme decirte una cosa, las bendiciones de Dios son mucho mayores que cualquier problema o cualquier dificultad que tengamos en la vida. Ponga el nombre de Dios en alto, donde quiera que usted vaya. José le dijo, papá, quiero que conozcas a Faraón. Qué privilegio conocer al hombre más poderoso de la tierra y para ir a hablarle calamidades a usted, para ir a hablarle situaciones difíciles, en lugar de poner el nombre de Dios muy en alto. En el Salmo capítulo 9, Versículo 1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Mire qué lindo eso. Contaré todas tus maravillas. ¿Cuáles son sus achaques, hermano? ¿Cuáles son sus achaques? ¿Cuáles son los problemas que usted tiene hoy en día? ¿Ante qué situaciones se enfrenta a cada momento de su vida? ¿Por qué no vuelve su mirada a la gloria? ¿Por qué no? Mire, yo tengo una ventana ahí en mi baño y yo salgo esa ventana y yo le doy gracias a mi Señor, le agradezco a Dios por la vida. Y es más, yo le digo al Señor: Señor, si hasta aquí, si hasta este día yo tuviera que vivir, yo estoy más que completo y más que agradecido. Yo he tenido un millón de dificultades en mi vida, hermano. Unas que ustedes las conocen y otras que no las conocen, porque ¿para qué lo voy a poner a llorar? Cada vez que yo subo al púlpito, yo reconozco y entiendo que tengo que venir aquí a animarles con la palabra de Dios. Tengo que inyectarles la fe en el Señor, la confianza en Dios, y decirle: mi hermano, si Dios nos sacó de una, nos va a sacar de esta también. Si el Señor te sacó de aquella dificultad, que no te quepa duda que aunque un ejército acampe contra ti, no temeremos, hermano, porque Dios está de nuestro lado. Esa es la confianza que tengo que venir. Pero repito, dificultades hemos tenido, situaciones complicadas, sí. Yo tuve que llegar a un día, y fíjate que uno es humano, yo tuve que llegar, ustedes les tuve que decir acá: hermanos, mira, yo no voy a atender a ningún hermano antes de predicar. Porque a veces yo creo mucho en la preparación personal, ¿verdad? Yo quiero estar descansadito el domingo en la mañana, yo quiero estar de buen ánimo, yo quiero que me quiero sentir bien, ¿verdad? Quiero tener energía para venir y presentarme acá. Y muchas veces yo venía con ese gran ánimo y esa gran energía y tenía un par de gentes que atender antes del culto. Ay, hermano mío, lo comenzaba a escuchar y ahí iba yo para abajo, mire, ¿verdad? Y pastor, y estuve en el hospital, y fíjese que debo no sé cuánto, y fíjese que mi hijo se fue, y fíjese que mi marido me pegó, y fíjese, y yo, y hermano, yo tal vez con un gran mensajazo de fe que traí ese día, no, hombre, ya no quería, pero ni siquiera levantarme a predicar. Por esa misma tendencia que tenemos, la tendencia de exaltar los problemas, de exaltar las dificultades, en lugar de darle gracias a Dios. Yo creo firmemente, como dice este salmo: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Muchas de los problemas y situaciones que tenemos hoy en día se irían diluyendo si en nuestro corazón hubiera más fe y más gratitud para con nuestro Dios. Hermano, no ponga a Dios, por favor, por el piso. Exáltelo. Hermano mío, cuando usted llegue a trabajar a un lugar, ¿sabe qué es lo que dice la Escritura? Que donde quiera que nosotros pongamos nuestro pie, vamos a ser de bendición. Usted le puede decir a su jefe con toda confianza, usted le puede decir a sus compañeros con toda confianza: a partir del día que yo comience a trabajar con esta empresa, Dios va a comenzar a bendecir este lugar de maneras como nunca antes ustedes lo han visto. ¿Usted puede hacer eso? ¿O van a tener que andar escondiendo los cubos de pintura porque se los puede robar usted? ¿Usted puede decir eso? Y hable con su jefe y dígale: mire, jefe, póngale atención. Póngale atención. ¿Sabe por qué? La diferencia conmigo, jefe, es esta: que yo voy a orar por usted todos los días. Yo voy a orar por usted, voy a orar por su familia, voy a orar por esta empresa. Voy a orar porque Dios lo bendiga, porque Dios lo prospere, porque yo soy un hijo del Señor, jefe. No es que yo sea una persona muy valiosa, no, pero soy un hijo del Rey. No va a ser por mí, va a ser por Él. Y se va a dar cuenta que a partir de este momento Dios va a comenzar a bendecirlo a usted y va a comenzar a prosperarlo, y usted va a comenzar a recibir contratos como nunca antes usted los haya recibido. Pero quiero que lo reconozca y entienda que eso va a ser por la gracia y la misericordia del Señor. Eso es poner el nombre de Dios bien en alto. No andar viendo qué es lo que me puedo llevar. Hermano, no demos vergüenza con esas cosas, por favor. No demos vergüenza que hay, mire, que a lo mejor me sirve a mí esta extensión que nadie se dé cuenta y la metemos en el backpack para llevarla. Hermano, Dios le va a dar para comprar una, no sea mañoso, hombre. No ponga el nombre del Señor por el piso. Da lástima en realidad cuando uno escucha. Mire, hoy hemos cambiado un montón de situaciones, ¿verdad?, que se nos presentaban antes. Y usted se habrá dado cuenta en las redes sociales. Han puesto, esto no es ningún secreto ni cosa por el estilo, de personas que ponen las fotografías, de personas que dicen: mire, este hombre evangélico y me robó, Este hombre es cristiano y no me ha pagado. Este hombre aquí, hermano, no ponga el nombre de Dios en el piso. Ahora, nosotros no nos metemos en eso porque no sabemos los arreglos, y sabemos también que hay personas malas y que hacen este tipo de cosas de una forma injusta. También lo sabemos, por eso es que no nos metemos. Pero si usted está haciendo las cosas de una forma correcta, que no le quepa la menor duda que la bendición de Dios va a estar con usted. Le pasó a José, hermano. La mujer acusó a José, la hija, la mujer de Potifar, acusó a José y dijo: este hombre se quería acostar conmigo. Lo metieron preso, hermano. Pagó una condena injustamente. Pero cuando salió de ahí, Dios estaba con José. Y llegó a ser el segundo en el reino. Dios bendijo, de hecho, a Egipto por esos sueños que Dios le reveló a José, de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Dios lo bendijo. Entonces nosotros, como hijos del Señor, nosotros podemos decir eso. Donde quiera que nosotros pongamos la planta de nuestro pie, vamos a honrar a Dios. Comience con eso. Vamos a honrar a Jehová Dios de los cielos. Vamos a honrar al Señor con nuestra conducta. Vamos a honrar al Señor con nuestro trabajo. Vamos a honrar a Dios de la manera como debe ser, y este lugar va a ser bendecido. Y usted puede hablar con la gente y decirle a la gente: deje de estarse quejando con su compañero de trabajo. Deje de quejarse. Se va a dar cuenta que Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre usted cuando comience a exaltar el nombre de Dios por la gracia del Señor, por la gracia de Dios. Gracias, bendito el nombre del Señor. Gracias al Señor. Y la palabra del Señor dice que el bien y la misericordia de Jehová nos va a seguir todos los días de nuestra vida. Entonces piense por un instante, piense por un momento. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Es el tipo de persona que se queja de todas las cosas? ¿O es el tipo de persona que fácilmente hay una palabra de gratitud en su corazón? Hay gente que le encanta llorar, hermanos. Le encanta llorar. Yo no tengo esto, yo no tengo aquí, yo no tengo allá, yo no tengo. Todas las cosas tienen su tiempo. Todas las cosas tienen su tiempo. En más de una oportunidad yo he comentado con ustedes cómo la pasamos nosotros cuando recién llegamos aquí a Canadá. Y hace unos días platicaba con el pastor Emerson. Y le digo: pastor, le digo, mira, los últimos, ¿qué? 15 años tal vez. Los últimos 15 años hemos tenido la bendición que los pastores que han llegado, carro nuevecito, carro del año. Pero cuando nosotros llegamos hace 30, ¡ja!, yo tenía una avispón verde, hermanos, una van, que esa van la terminamos regalando con 480 mil kilómetros. Era la van de la familia. Hace poco nos estábamos acordando, por cierto, con mi suegra. Vivíamos en Surrey y de repente llegó a tocar la puerta la policía. Tocó la puerta y nos dijo: disculpe, nos dijo, no se les ha perdido nada. Y yo volví a ver a mi esposa, ¿verdad?, y mi suegra. No, le digo, aquí estamos todos. Y dice: ¿están seguros que no se les ha perdido? No, no, teníamos el perro estaba ahí. Dice: es que hemos encontrado una van verde, la encontramos allá en el parque, en Bear Creek Park, en Surrey. Nos habían robado la van de ahí, de cerquita, del garaje de la casa. Esa van, hermano, yo me compré un carrito para poder estudiar. Esa van se la dejé a mi esposa y me compré un carrito para poder estudiar, que fueron los 6 años que me eché en Trinity Western University. Para poder ir, ese carro, hermano, si es que caminaba. Miren, yo sé lo que significa que la aguja de la gasolina está en la letra E de échame, por favor. Y usted bajar los santos y los ángeles del cielo para pedirle a Dios, si usted viene en Surrey, que alcance de llegar a Vancouver por lo menos para ir a buscar 10 pesos a una máquina del banco para poder echarle $10 de gasolina al vehículo. Yo sé lo que es eso. Yo lo he vivido. Yo he vivido lo que significa no tener dinero para comprar lo que yo quiero. Fíjate que hace muchos años, familias de la iglesia, teníamos el servicio más temprano, y cuando terminaba el culto del mediodía, habíamos 4, 5, 6 familias que nos íbamos todas a comer todos los domingos. Y hermano, llegué un día que yo tuve que hablar con mi esposa y decirle: hija, Lo siento mucho, no podemos. No podemos. Yo necesito un presupuesto para ir a poder a comer todos los domingos después del servicio. No tenemos dinero, no podemos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que hay que hacer el próximo domingo, cuando nos pregunten, no, no vamos a ir. No podemos, tenemos cosas, ahí vamos, ahí después. No, no fuimos. ¿Por qué? Porque no podíamos. Simple y sencillamente. Es decir, yo sé lo que significa una dificultad. Yo sé, hoy me estaba diciendo una hermana en esta semana, dice, pastor, dice, mire, hay una señora que a usted lo critica hasta cómo usted se viste. Por amor de Dios, qué pobreza más mental de esta gente, Dios mío. Y si viniera todo harapiento, también critico, total, pero son cosas que ni me van ni me vienen. Pero lo que quiero decir es que yo conozco lo que es la dificultad. Yo sé lo que es el no tener, lo he vivido en carne propia. Yo sé lo que es ver, me gusta esto, pero no puedo. Yo entiendo eso. Pero ahora con el correr de los años y correr del tiempo, entre la siembra y la cosecha, hay un tiempo, hermano. Pero no va a andar llorando usted. Jamás usted me habrá escuchado en 30 años en el púlpito de la iglesia venir a llorarles. Venir a decirles, ay, hermanos, sí, ¿verdad? Es que aquí no le aumentan el sueldo a uno. Es que aquí uno pasa necesidad. ¿Por qué? Porque ingrato sería yo. Porque jamás, los gustos tal vez sí, pero comida en la casa jamás nos hizo falta, hermanos. Nunca. Ropa, por amor de Dios. Los problemas que tenemos aquí nosotros no es por falta de ropa, es porque ya no caben en los closets. Hermanitas, piense cuántos vestidos dejó tirados hoy ahí en su cuarto, midiéndose los 14 que se puso, que no le quedó ninguno, y terminó poniéndose el que le queda más flojo. El problema no es que no tenemos que vestir. Ese no es el problema. Mira, cuando estábamos recién llegados acá, hermano, teníamos una familia que trabajaba en un thrifty store. Y me decía, pastor, fíjese que llegan unos trajes a este lugar, pastor, que una vez se los han puesto nada más. Y yo no sé si usted, no me friegue, a mí dígame dónde están, yo voy. Y mire, mandaditos a hacer, así me los ponía. Es decir, yo sé lo que es eso, pero sería un ingrato, hermanos, un ingrato a la enésima potencia, si yo exaltara mis dificultades y no exaltara el nombre de Dios. Dios ha estado conmigo. Y por todo eso que Dios me enseñó a mí en la vida, me ha enseñado a apreciar las cosas. A apreciar las cosas. A mí no me gusta que la comida se desperdicie. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta que estén luces encendidas en la casa innecesariamente. No me gusta eso. En primer lugar, porque yo pago. En segundo lugar, porque no es correcto. Porque nosotros sabemos de dónde venimos y hemos deseado algún día un pedazo de pan. Aquellas personas que no les ha costado nada, entonces lo hacen todo fiesta, porque no les cuesta, agarran la leche, la tiran, la dejan afuera, no les importa si amanece rancia la leche el siguiente día, porque no les cuesta a ellos hasta el día. Entonces Dios te muestra a lo largo de una vida, te va preparando. Y entender eso, en el nombre del Señor, un día vamos a estar mejor, un día vamos a estar bien, un día vamos a estar bien. Claro, ahora Dios te lleva a un momento cuando aprendes esa lección maravillosa de exaltar el nombre de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado, pero cuando yo venía, yo me acuerdo que yo venía en el carro y ya venía, Señor, por amor, por el Padre mío. Mire, cuando iba a pasar el puente que está en Surrey, ¿cómo se llama ese puente? El Portman Bridge. Yo decía, Señor, y si me voy a quedar, que no sea en el puente, por favor, Señor, que no voy a hacerle, porque imagínate, Padre mío, y después la grúa, y después, Señor, ayúdame, por favor. Y ahí, hermano, hasta que llegaba a Vancouver. Y aquí, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando ponía el cheque en la máquina, hermano, esas máquinas, es que por poquito te lo jalaban el cheque, ¿verdad? Diciendo, ya me debes más de la mitad de esto. Yo eso lo he vivido, claro que sí, en carne propia lo hemos vivido. Pero ¿sabe qué? Todo eso me ha ayudado a agradecer a Dios. Y en medio de todas esas dificultades, hermano, que se los cuento a manera de testimonio, porque cuando Jacob lo estaba contando con tristeza, lo estaba contando con queja, como diciendo, ¿sabes qué? Mi vida no ha sido ninguna cosa buena. Los años han sido pocos y difíciles. No, mis amados hermanos, Déjeme decirle que Dios ha sido más que bueno. Su misericordia ha estado sobre nosotros día a día. Su provisión siempre llegó en el momento de necesidad. Su mano siempre ha estado con nosotros. Y por la gracia y misericordia del Señor, aquí estamos. Su nombre sea bendito por siempre. Por favor, iglesia, por favor, hermanos que nos miran en cualquier parte de este mundo, aprenda a glorificar el nombre de Dios, a exaltar el nombre de Dios, a poner el nombre de Dios en alto y no a andar comunicando todas sus desgracias y todas sus tristezas, hermano. No ande delante de la gente ahí como que yo tengo 3 días de no comer. No, mi hermano, por amor de Dios, exalte el nombre del Señor, ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma y se va a dar cuenta que un día las ventanas de los cielos serán abiertas. Inclinen su rostro, oremos al Señor. Padre querido, sin lugar a dudas que en la vida hemos tenido pruebas, dificultades, tribulación, pero tus bendiciones han excedido todas esas cosas. Nos moldeaste en el camino, Señor, como el alfarero moldea el barro. Nos has enseñado tantas cosas a lo largo de este viaje. Y al llegar a un momento como hoy, nos damos cuenta que tu mano de bendición siempre estuvo con nosotros. Es por eso que exaltamos tu nombre. Te glorificamos. Señor, no hay nada que reclamarte. No hay nada que exigirte. No hay nada de menospreciar. No hay tristeza, hay gozo, hay alegría, hay alabanza, hay gratitud en nuestros corazones, en nuestras almas, por tus bondades y tu misericordia. Ya basta de quejarnos tanto, ahora queremos exaltar tu nombre. Queremos contarle al mundo lo bueno que tú eres. Queremos contarle al mundo tu compasión y tu misericordia. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta tarde, ahí donde está, yo le invito a que haga una oración conmigo y le diga al Señor: Señor, en este día yo abro mi corazón, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, al poner tu cuerpo y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y reconozco que solamente en ti hay salvación. Ven a mi corazón, ven a mi vida, Señor. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias. Un día muy especial, Padre Santo, cuando hemos visto el rostro de nuestros queridos hermanos. Gracias por tener control, Padre, de esta pandemia y poco a poco permitirnos volver a reunirnos como un solo cuerpo. Ahora que vamos a casa, Señor, pedimos tus cuidados, tu bendición. Bendícenos al acostarnos, al levantarnos, nuestra entrada y nuestra salida. Las cosas que vamos a emprender, Señor, en esta semana que lleven el sello de tu santa bendición. Bendice a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.